Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, saludos. Recibir un abrazo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez y también de Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica de nuestro programa. Nos escucháis en el 104.7 de la frecuencia modulada y también podéis hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla ya en tu dispositivo. Es martes 13, regresamos del puente del 12 de octubre y volvemos a la actividad, con la presencia de ese enemigo misterioso que sigue teniendo incidencia en la salud de las personas. Pero debemos ser optimistas y exigir a quienes no cumplen con las reglas que lo hagan por el bien común. Hemos vuelto a los colegios, a la universidad, a algunas actividades en la calle y en locales, podemos visitar exposiciones culturales, pero siempre respetando las reglas de esta nueva convivencia. Y con todo, no perdamos la sonrisa, porque hoy nuestro programa del mediodía lo traemos cargado de temas interesantes. Eso sí, como siempre, quiero recordarte que si quieres puedes ser partícipe de tu radio, de la COPE. Es muy sencillo, ya sabes, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Hoy es un día para hablar de salud y de turismo. El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que acaba de asumir entre sus competencias también la de turismo, ha ofrecido esta mañana en TUI una nueva herramienta para el sector. Un sector que debe adaptarse al turismo de proximidad y poder ofrecer lo excelente que tiene Galicia y no hay en otros lugares. Estará con nosotros en Herrera en COPE a las 12:50. Y hablaremos de salud, porque está en marcha la campaña de vacunación, como sabéis, para la población de riesgo de la gripe, que se hace necesaria con la presencia también del COVID. Dolencias y enfermedades muy similares en sus síntomas, pero que las diferenciará. Hoy, hablando con nosotros, la doctora y directora de atención primaria, Elena Lorenzo, dentro de unos minutos. Con ella comenzaremos las conexiones con el exterior. Tendremos con nosotros a dos protagonistas del mundo de la cultura, que a su manera ofrecen lectura entretenida y música abierta al mundo grabada en escenarios emblemáticos. Amara Castro Cid ofrecerá en las librerías el próximo día 21 de este mes su segunda novela, El tiempo suficiente, ambientada en la ciudad del Vigo actual y también en la de los años 60, a través de una historia familiar. Y el colectivo Underground, dentro de dos días, nos permitirá ver en plataformas digitales la grabación hecha hace poco tiempo de interpretaciones electrónicas en los montes incendiados hace unos años de Chandebrito. Anso Silva nos dirá por qué esta nueva forma de interpretar la música en estos espacios abiertos. Y en Gondomar ya huele a tosta, ese producto de repostería que ofrecen los restaurantes del lugar para hacer más llevadero el otoño y que es motivo para visitar aquel municipio del Val Miñor. Esperemos una invitación y aguardamos la invitación de su alcalde, Paco Ferreira, sobre la 1:20. Hasta allí viajaremos hoy. Todo esto y mucho más hoy, en un instante. Nosotros comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Ya tenemos entre nosotros a Usía Perdiz, que nos va a ofrecer esas noticias de última hora de la mañana de hoy, para que todos seáis conocedores de en qué ambiente nos estamos moviendo. Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días. Continúan en aumento los casos activos de COVID en nuestra área, que se mantiene en alerta naranja. Casi medio millar de contagios registrados. 27 pacientes se encuentran hospitalizados, 8 de ellos en la unidad de cuidados intensivos, la cifra más elevada desde principios del mes de mayo. Y preocupa especialmente la situación en Tomiño, que se encuentra en alerta roja tras registrarse un brote entre estudiantes de un instituto del municipio, que se ha extendido ahora también a sus familias. Te cuento también que esta tarde arranca el 5º Festival de Cine Inclusivo de Vigo, con una película dedicada a los sanitarios, precisamente. Es una película francesa. También se proyectará Crip Camp, un documental producido por los Obama. Y por cierto, te cuento que este martes se ha registrado un pequeño terremoto en Mos, aunque no ha sido perceptible para la población. Fue a las 7:15 de la mañana. Es el segundo temblor de baja magnitud que se registra en la zona sur de la provincia en los últimos 10 días. El pasado lunes ya hablamos sobre ese temblor que se sintió en Salvaterra.
Uxía, muchas gracias. Volvemos a contar contigo más tarde.
Un saludo.
Venga, hasta ahora.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer la previsión del tiempo que desde Meteo Galicia esta mañana nos la ofrece nuestra compañera Ana Laje. Buenos días, Ana.
Buenas tardes. Para lo que queda de día, en Vigo y su comarca se esperan cielos con alternancia de nubes y claros. La temperatura máxima prevista para el día de hoy que estará sobre los 20 grados. Los vientos soplan de componente norte con intensidad moderada. Para mañana miércoles se espera una jornada de cielos con más nubes por la mañana a primeras horas, pero abriéndose claros progresivamente. Una temperatura mínima para esta noche prevista que será más baja que la noche anterior, estará sobre los 9 grados. Para mañana la máxima llegará hasta los 18. Los vientos continuarán soplando de componente norte flojos con intervalos de moderado.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Con relación al tráfico, os podemos contar que nos acaban de adelantar de la sala de pantallas del Concello de Vigo de la Policía Local que el tráfico es fluido a esta hora cuando son las 12 y casi 37 minutos en todo el casco urbano. Nosotros simplemente trasladamos la información.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco?
Buen momento en el día de hoy para abordar la situación de la gripe, para abordar algo que tenemos en nuestra conciencia y es saber que tenemos que vacunarnos. ¿Por qué? Pues para evitar males en mayores. Tampoco debemos confundir lo que son los síntomas de la gripe con los síntomas del coronavirus y tener las ideas muy claras de cómo actuar en cada momento. Nada mejor en la conversación que vamos a tener con la directora de atención primaria, la doctora Elena Lorenzo, para que nos pueda describir un poco y tratar de informar sobre cómo debemos de actuar y cuáles son los síntomas de una y otra dolencia. Doctora Elena Lorenzo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos en plena campaña de gripe, ¿esto quiere decir que nos tenemos que vacunar todos?
Bueno, tenemos que vacunarnos toda la población que tiene indicación, la población de riesgo, las embarazadas, las puérperas, los niños mayores de 6 meses que, bueno, pues que también tienen factores de riesgo, y eso es un poco lo que queremos incidir, ¿no? Que la población de riesgo se vacune dentro del contexto que tenemos en este momento de pandemia por el COVID, porque evidentemente el objetivo es disminuir el número y sobre todo la gravedad de las complicaciones que pueden derivarse de padecer una gripe y que en este caso desde la prevención, desde la vacunación podemos evitar y así minimizar un poco el impacto, como tú bien decías, en la salud de la población, ¿no? Ese es un poco el objetivo.
Doctora, este año a nadie se le escapa que con la incidencia también a mayores del COVID habrá una mayor población que esté acudiendo a los centros de salud para querer vacunarse.
Exactamente. Lo que quisimos transmitir ya desde hace 2 semanas, desde los servicios de atención primaria, es fidelizar a todas esas pacientes, ¿no? Para ser nosotros los que le demos la cita. De hecho, enfermería y algunos compañeros médicos también han llamado a sus pacientes para programar esa cita, pues un poco para que se pudiera organizar manteniendo las medidas de seguridad. Y bueno, estamos bastante satisfechos porque ya tenemos a día de hoy más de 50.000 pacientes citados en lo que dura la campaña, que como quiero recordar es hasta el 31 de diciembre, ¿no? Hasta donde se va a extender la campaña de la vacuna. Entonces, bueno, entendemos que hay mucha población que va a solicitar la vacuna y pues para todos ellos que estén fuera de los grupos de riesgo, por supuesto que se le hará una valoración y en el contexto en que estamos, bueno, pues se vacunará si es necesario o lo considera oportuno el equipo de atención primaria que lo valore.
Es decir, siempre hay que acudir al médico y el médico de atención primaria, nuestro médico del centro de salud, que sea el que valore si es necesaria la vacunación o no. La pregunta que nos hacemos todos es cómo distinguir los síntomas de una gripe común de esa incidencia que está marcando también en nuestro cuerpo el COVID y que de manera vulgar o básica sabemos que nos hace perder el olfato y el gusto.
Bueno, no es fácil diferenciarlo. Hay síntomas que, bueno, pues que son comunes, pues una fiebre, un dolor de cuerpo, una dificultad respiratoria. Los expertos dicen que la gripe tiene una mayor afectación en lo que es la vía respiratoria superior, en cuanto a mucosidad, en cuanto a estar congestionado. El COVID tiende más a tener más afectación en vías respiratorias bajas. Bueno, pero esto todo son un poco, desde la experiencia que tenemos, un poco cómo se padece una y otra enfermedad. Es mucho más característico la pérdida de olfato y de gusto del coronavirus frente a la gripe, ¿no? Que ese síntoma, salvo porque estás muy congestionado y muchas veces con la propia mucosidad, pues pierde sabor y pierde su olor, realmente en el COVID es muy mucho más prevalente, mucho más súbito, ¿no? Y bueno, muchas veces incluso los pacientes es el único síntoma que tienen, no tienen datos de infección respiratoria y tienen una pérdida de olfato y de gusto. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es tener prudencia, consultar, y que sea el sanitario el que determine, bueno, si se está padeciendo una u otra enfermedad o aplique todas aquellas herramientas que están a su disposición, como puede ser una PCR, como puede ser una valoración clínica, una auscultación, para, bueno, pues para poner el nombre, ¿no?, a esa infección respiratoria y sobre todo actuar lo antes posible tanto en un caso como en otro, porque, bueno, pues que por lo que comenté antes tiene repercusiones si tenemos la desgracia de incluso de que puedan convivir las dos enfermedades, bueno, pues de tener un mayor riesgo de padecer complicaciones, ¿no?
Doctora, por otro lado, siempre la misma recomendación, nunca automedicarse.
Efectivamente, evidentemente todos hemos tenido un dolor de cabeza, todos hemos tenido un malestar general y bueno, muchas veces bueno pues utilizamos las medidas que ya nos han recomendado en otras ocasiones el personal sanitario de nuestros centros de salud, pues eso, de evitar pues abrigarse mucho, tampoco se puede tomar un paracetamol sin una prescripción médica porque, bueno, es un medicamento que efectivamente está ahí, lo podemos utilizar, lo podemos tenerlo en cuenta, pero siempre es mucho mejor consultar y sobre todo hablando ya de otro tipo de fármacos más específicos, como puede ser un antibiótico o como puede ser otro tratamiento, otro antitérmico fuera del que acabo de decir, porque, bueno, eso tiene que ser siempre con prescripción médica.
¿Vacunarse contra la gripe, qué tanto por ciento supone de garantía de no padecerla?
La vacunación de la gripe no garantiza no padecer la gripe. Lo que dije antes, lo que nos garantiza es que si vamos a tener una complicación, que esa complicación o no tener esa complicación o que esa complicación como una neumonía, como una otitis, como una insuficiencia cardíaca, bueno, pues sea menor o sea menos grave, y lo que implica que vamos a tener menos riesgo de hospitalización y de necesitar ingreso en la unidad de cuidados intensivos y por supuesto menos riesgo de fallecer, porque por desgracia el año pasado tuvimos 300 pacientes ingresados, 30 de ellos necesitaron cuidados intensivos y por desgracia 23 fallecieron. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo siempre presente ahí y en este contexto de pandemia, pues mucho más.
No, hay que respetar cualquier tipo de patología, cualquier enfermedad y en estos momentos en los que estamos viviendo, sobre todo tener muy presente esa posibilidad de vacunarse ante la gripe y ante los primeros síntomas que tengan relación con el coronavirus, también acudir siempre a un centro de salud, no automedicarse y buscar el consejo clínico que es el adecuado y es el necesario para poder tratarse en las debidas condiciones y tratar de superar este tipo de enfermedades. Pues simplemente agradecer a la doctora Elena Lorenzo, que es la directora de atención primaria, el haber sido tan explícita, tan clara a la hora de saber cómo tenemos que actuar si tenemos esos síntomas que pudieran ser de gripe o esos síntomas de coronavirus. Que la campaña marche en las condiciones que tiene previsto el Sergas, que se pueda vacunar toda esa población de riesgo. Doctora Elena Lorenzo, muchas gracias y muy amable.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y sentidiño para todos. Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy en el tiempo de COPE nos gustaría dialogar con una joven escritora que lleva ya dos libros en su mochila, uno con esto y un bizcocho, y el segundo libro, el que va a estar en las librerías en unos días tan solo, El tiempo suficiente. Es viguesa y merece todo el reconocimiento porque desde pequeñita ya le había advertido a sus padres que lo de ella no eran los números, sino que eran las letras. Amara Castro, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenías muy claro lo de las letras, ¿no?
Bueno, pues parece ser que sí. Según cuentan mis padres, cuando estaba aprendiendo pues las letras y los números, las letras las aprendía con mucho gusto y los números me negaba, pero me negaba tanto que mis padres tuvieron que ir a hablar con mi profesora y descubrieron que mi negativa era porque yo total quería ser escritora, que para qué quería los números, lo que quería era aprender las letras. Y entonces, bueno, me hicieron ver que también iba a necesitar los números para los números de página y así, y creo que accedí, aunque la verdad es que las mates siempre se me dieron muy mal, ¿eh?
Bueno, pues en estos momentos, después de un primer libro, llega un segundo libro que prácticamente consolida ya tu escritura en el mercado y que define un poco las líneas por donde quieres seguir. ¿Qué nos presentas en este El tiempo suficiente?
Bueno, pues yo creo que os presento una novela pues muy cargada de valores. Es una novela que trata de dos hermanas que leen juntas las memorias de su abuela, Gala, y bueno, se desarrolla en Vigo, en el Vigo actual, sobre todo también en 1963. Gala, la abuela de las hermanas, nace en el 38, pero hay un acontecimiento importante en su vida y que va a cambiar todo el rumbo de la familia, pues es en 1963. Entonces la novela está como ambientada en dos Vigos un poquito diferentes, claro, el Vigo actual y el Vigo de los años 60.
O sea que podemos decir que es una obra que recoge episodios precisamente de una década, donde hoy esas personas que conocieron aquel Vigo en los años 60, 70, pues pueden estar entre los 50 años, y la gente actual que también puede reconocer lo que es la ciudad de Vigo. ¿Te ha marcado mucho a ti la familia a la hora de escribir?
Sí, yo creo que muchísimo. De hecho, o sea, las dos novelas que tengo son novelas de familia, básicamente, ¿no? Yo creo que las relaciones familiares me interesan especialmente, pues porque para mí mi familia es muy importante. Y bueno, este libro se lo dedico a mis abuelos y está inspirado en un acontecimiento que le pasó en la realidad a mi abuela. Y bueno, pues yo creo que todos los personajes son muy humanos. Esa cosa de la familiaridad también me preocupa especialmente saber las raíces, el origen, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que lo que más nos marca es la familia en la que crecemos.
¿Es difícil hoy publicar un libro?
Sí, es muy difícil. Hay que tener muchísima, muchísima, muchísima suerte y acompañar esa suerte de muchísimo, muchísimo trabajo. O sea, creo que la clave está en la suma de la suerte más que el trabajo, ¿no? Porque hay gente que trabaja mucho, pero después no tiene esa pizca de suerte que hace falta, y luego pues también hace falta persistir, tener un carácter que no te haga desistir a la primera, ¿no? Y también hace falta, yo creo que disfrutar mucho, disfrutar con todas las partes del proceso, no solo con la parte de redactar, sino también pues con la de estructurar, idear, corregir. Cada parte del proceso tiene sus cosas bonitas, ¿no? Y creo que hay que disfrutarlo mucho, y que eso se acaba reflejando en el resultado final del libro, ¿no? El 21 de octubre.
Herrera y Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aprovecha esta oferta en PSA Retail Vigo, tu concesionario Citroën en Avenida de Madrid 193.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
Abordamos a esta hora del mediodía conversación con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que esta mañana, acompañado por la directora de Turismo, Nava Castro, estuvo en TUI precisamente presentando una nueva herramienta denominada Turismo 100% para el sector. Estamos priorizando ahora mismo un valor añadido como es el del turismo, que aporta al PIB de Galicia y que debido a la pandemia pues está repercutiendo, no en las condiciones que a uno le gustaría, pero evidentemente en ese empeño está vicepresidencia de la Xunta de Galicia, ahora que tiene competencias en turismo, en facilitar a todo el sector las mayores de las posibilidades para poder actuar y recepcionar a esos turistas que puedan regresar de nuevo a Galicia. Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En este empeño imaginamos que estará usted inmerso, después de finalizado el verano, en una nueva legislatura autonómica y pensando en que estamos a las puertas de un sacobeo.
Sí, efectivamente, y en un momento muy complicado para el turismo, por todo lo que tiene que ver con la pandemia, y en el que precisamente por eso las empresas y los profesionales que se dedican a este sector necesitan más ayuda, más apoyo y más estímulo que nunca de la administración, sobre todo para enfrentarse a situaciones nuevas, no conocidas hasta ahora, que tienen que ver con la seguridad sanitaria, con las nuevas formas de atraer clientes, con las situaciones financieras complicadas que se ven obligadas a afrontar. Todo eso necesita de un asesoramiento, y esto es lo que el programa que hoy presentamos pretende dar.
Bien, por otro lado, no hay que olvidar lo que estábamos comentando, que es un nuevo sacobeo con una reorganización de lo que podía estar previsto en un principio, pero con una finalidad única y exclusiva, que la gente no deje de venir a un destino seguro como es Galicia.
Sí, efectivamente, y lo acabamos de ver en este puente donde, salvando las distancias con un año normal, que no lo es ni mucho menos, pues las cifras nos mueven a cierto optimismo, por lo menos a no ser tan pesimistas como lo están siendo en otras comunidades autónomas. Yo creo que esto se debe a una serie de factores, pero el primero y principal es que cada vez Galicia se está percibiendo más pues como eso, como un destino seguro, como un destino mucho más en contacto con la naturaleza, con espacios abiertos, sin tanta masificación, lo que ahora se busca y lo que creo que se va a seguir buscando una vez pase la pandemia. Y nosotros por eso tenemos que insistir muchísimo en que Galicia representa todo eso mejor que nadie, en que cada vez se perciba más, en que la gente que va a seguir haciendo turismo, porque sin duda los va a seguir habiendo, y los que estén pensando sobre todo en hacer el Camino de Santiago a partir del año que viene, que sepan que mientras dure la pandemia tenemos unas garantías mayores que el resto de los territorios, y cuando todo esto pase, pues estaremos mucho mejor preparados para afrontar el nuevo turismo, las nuevas formas de turismo que sin duda han venido para quedarse.
Lo que planteaba en su momento el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, de ampliar el año Xacobeo un año más, ¿puede ser viable?
Bueno, estamos en conversaciones con la Iglesia, que al final es quien tiene que tomar la última decisión. No vamos por mal camino. De todas maneras, yo prefiero centrarme en que lo que es seguro, sí o sí, es que el año Xacobeo empieza el 1 de enero, vamos a tener un año por delante, y por lo tanto tenemos que aprovecharlo desde el primer día. No tanto estar pensando en que pudiéramos tener después una prórroga de 6 meses, de un año más, que eso bienvenido sea, y desde luego estamos trabajando, pero no desviemos la atención de que desde el 1 de enero ya es año Xacobeo y por lo tanto tenemos que empezar a vivirlo y aprovechar su oportunidad desde el primer momento. Lo digo porque a veces nos fijamos más en la prórroga que en lo que tenemos delante. Todo está bien, bienvenido sea, la prórroga sería muy importante, pero vamos a intentar aprovechar esta oportunidad desde el primer día.
Viendo cómo están otras comunidades en Galicia, parece ser que, desde luego, los datos sanitarios que estamos teniendo están ofreciendo confianza a quienes nos puedan visitar.
Sí, efectivamente. Os decía que los datos, estamos viendo los datos de este puente que acaba de finalizar, pero notamos dos cosas. Primero, que cada vez hay más turismo interior, es decir, de los propios gallegos cada vez hacemos más turismo dentro de nuestra propia comunidad, y creo que eso es muy importante porque hay muchísimos sitios maravillosos en Galicia que vienen a conocer desde muy lejos y que nosotros a veces no conocemos o no conocemos lo suficiente. Y este año, probablemente por las circunstancias de la pandemia, pues se ha aumentado mucho ese turismo interior, y después hay muchas comunidades limítrofes, Asturias, Castilla y León principalmente, norte de Portugal, pues que han venido a visitarnos también, y eso sin duda se debe a lo que antes decía, que ese concepto de Galicia como un destino seguro desde el punto de vista sanitario ahora y seguro en general y ajeno a todas estas cosas que se identifican más con un posible riesgo de contagio, bueno, creo que eso lo estamos consolidando, ya nos pasó en verano con unas cifras pues casi un 20% mejores que el conjunto de España, y tenemos que seguir intensificándolo porque además no sabemos el tiempo que va a durar la pandemia y por lo tanto tenemos que hacer de la necesidad virtud. Y luego también estoy convencido de que toda la gente que está acumulando ahora las ganas de viajar, de hacer turismo, que no lo está haciendo por la pandemia, cuando se pueda volver a la vida anterior, hacer turismo libremente, pues ya nos identificará como ese lugar al que apetece venir y en que no hay ningún riesgo, haya o no haya pandemia. Creo que eso es muy importante y por eso hay que trabajar durante estos meses en consolidar ese concepto.
Usted, vicepresidente, que ha tenido ya unas primeras reuniones con esa responsabilidad nueva de turismo, ¿cómo encuentra el sector?
Pues la verdad es que está pasando una situación difícil. El turismo es sin duda uno de los sectores en los que la pandemia está perjudicando más, porque ya hablamos de movilidad de personas, de desplazarse de un sitio a otro, y ahora eso está muy complicado. Pero es verdad que en Galicia es un sector muy fuerte, con muchas pequeñas y medianas empresas, muchos autónomos que saben hacer muy bien su trabajo, que llevaban años además en un ritmo ascendente. Cada año batíamos el récord de turistas del año anterior, estábamos ya en más de 5 millones, y eso solo se explica, ya digo, por la profesionalidad y por el buen hacer de un sector que está fuerte y que probablemente por eso ahora aguanta mejor que en el resto de España. Dicho esto, es necesario ayudarlos, es necesario darles apoyos en estos momentos tan, tan complicados, pero yo creo que un cierto mensaje de optimismo y de resistencia que ellos mismos trasladan es el mejor síntoma de que todo esto pasará y de que cuando vuelva a ser nuestra vida normal, el turismo gallego probablemente despegue, aprovechando el Xacobeo además, a mayor velocidad que en otros lugares.
Pues muchas gracias, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia, por estas palabras que han tenido relación con el sector turismo, unas competencias que asume en esta nueva legislatura autonómica y que tiene que dar frutos de cara no solo a ese Xacobeo del próximo año, sino también a la recepción de turistas que pueda tener toda la comunidad en años venideros. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias por la oportunidad, Antonio. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Recuerda
Recuerda que volvemos a las 13 y 20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.